Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de estas entrevistas de Tenemos Mucho Que Decir. El tema de hoy, yo sé que causó mucho revuelo hace poquito, ya no tanto, como que ya la sociedad lo está entendiendo, porque aquí no es cuestión de aceptar, es de entender. Vamos a hablar sobre el matrimonio, pero un matrimonio que de repente levantó mucho que decir y se le llamó en su momento matrimonio igualitario, pero vamos a platicar de eso con la experta. Comenzamos. Pues para hablar de este tema tenemos aquí a mi amiga, porque debo de decir antes que todo que es mi amiga, Lisbeth Martínez, mejor conocida como Lis, abogada y una gran activista en todo lo que tiene que hablarse sobre derechos de igualdad. Que ahorita vamos a hablar en qué tanta, de qué estamos hablando al hablar de igualdad. Lis, primero pues hola. Ni buenos días, ni buenas tardes, ni buenas noches, porque no sabemos a qué hora nos están viendo, pero
así es.
Hola. Aquí estamos en Tenemos Mucho Que Decir y siempre vamos a tener mucho que decir de todo lo que pasa. Y hoy vamos a platicar en particular de algo de lo que tú has sido una protagonista en todos los sentidos, y es de las relaciones formalmente establecidas de manera legal entre dos personas del mismo sexo, que ya nos vas a ir hablando de cuál es la terminología adecuada, pero vamos a iniciar esta conversación con un poquito de historia. La homosexualidad es algo que ha habido desde el principio de los tiempos, es inherente a la condición humana.
Así es.
Y por muchos años veíamos hombres que vivían juntos o mujeres que vivían juntas, y nos platicabas tú que ¿cómo lo justificábamos? A ver, ¿qué decíamos?
No, pues tu tío que vive con su mejor amigo, tu madrina que vive con su mejor amiga, ¿no? Y de pronto esa pareja se convertía en la madrina o en una tía del corazón, en una tía postiza, ¿no? Pero no se nombraba, y había un pacto familiar no escrito de no preguntes y no digas, y se mantenía un status quo de esa manera, ¿no?
Le dabas como el beneficio de al no preguntar no existe.
Exacto, muy inteligente.
Fíjate que yo tenía una maestra, acaba de fallecer hace poquito, fue mi maestra en quinto año de primaria. O sea, estamos hablando hace... Ándele, que no le puse silencio a esta cosa. Vamos a ponerle silencio. A ver, eso de estar en vivo. Esta maestra siempre usaba pantalones cuando todas las maestras usaban faldas. Y usaba zapatos sin tacón cuando todas las maestras traían sus taconazos. Siempre estaba con su cara sin maquillaje, con su pelo corto. Viéndola hoy en día, era como muy estereotipo de una mujer no femenina en el concepto de lo que te esperas de las maestras, ¿no? Así que llevan el tejidito para vigilarte en el recreo. Ella nos platicaba a veces de una sobrina, que ella tenía una sobrina, y que su sobrina vivía con ella. Entonces, bueno, en una escuela de monjas. Entonces, la sobrina y la maestra vivieron juntas por más de 50 años. Las religiosas nunca se preguntaron por qué, no había necesidad de escuchar la respuesta. Pero ahora que fallece y que la sobrina, pues ya con más de 60 años, la sobrina ahí, empezó a recibir los pésames. Fíjate, 50 años viviendo juntas.
¡Wow!
Y empezó a recibir los pésames. Hubo gente que se asombró después de 50 años de saber que pues no era su sobrina, era su mujer.
Claro.
Porque pues no era su esposa, legalmente nunca se casaba. Era su mujer, eran pareja.
Así es.
Y nadie preguntó y nadie dijo nada, aunque les pareciera a algunas mentes cochambrosas, ay, qué rarito el que la maestra, pues no,
bueno,
se casó.
Era su concubina, ¿eh? Y sí adquiere derechos, así que también es importante incluir a las parejas del mismo sexo en otras figuras jurídicas, en este caso, en el concubinato, que genera derechos legal, que genera derechos y obligaciones. Entonces, ahí entraría ella como concubina.
Y Ale, pero eso tiene realmente poco tiempo.
Sí, sí, tenemos...
Este reconocimiento, porque ¿cuántas historias hemos conocido, Liz, de que son parejas establecidas por mucho tiempo,
sí,
que cuando uno de ellos falta, aparece la familia que nunca los frecuentó porque no estaba de acuerdo en su manera de vivir, pero desalojan y despojan completamente a la pareja y los dejan en la calle sin ningún... Eso lo hemos visto por...
No, en muchísimos, muchísimos casos así, y es una forma también de castigo. Es un castigo que se perpetúa, ¿no? O sea, al difunto, el no reconocimiento de su pareja y el despojar a la pareja incluso de ya no digamos de cosas, de bienes materiales, sino de objetos personales, uh-huh, que pueden tener una carga emotiva y un valor sentimental enorme.
Ya no está el que te proteja, ya te puedo mandar a la calle, sí, como yo hubiera querido desde el principio, ¿no?
Y como mandé a mi hermano o a mi hermana, y como lo eché de nuestra vida, ¿no?
Sí, sí. Ok, ante esa situación llega un momento de quiebre en el que las parejas del mismo sexo dicen, no, espérate, ya estuvo bueno, vamos a pugnar por un derecho. ¿Cómo se empieza a gestar ese movimiento de el que se haga legal el contraer matrimonio dos personas del mismo sexo cuando son dos personas? Punto. Pero para el debate era así como, ¡son del mismo sexo!
Sí.
¿Dónde empieza esa lucha? ¿Cómo se va dando?
Bueno, debido a la reforma constitucional en derechos humanos, que se realiza en 2011, específicamente en el artículo primero, que se hace precisamente, me parece que fue en el tiempo, sí, en el tiempo en el que estaba el presidente Calderón, de derecha. A partir de ahí se ve la coyuntura para no estar pidiendo más a las legislaturas que legislaran e hicieran lo propio, legislaran sobre el matrimonio igualitario. Y el licenciado Alex Ali Méndez en Oaxaca hace los primeros amparos basándose en esta reforma constitucional a la Constitución, válgame la redundancia, y hace los primeros amparos y los gana.
A ver, dame una pausita aquí. ¿Nos puedes explicar en qué consiste un amparo? ¿Qué es un amparo? Porque lo vimos hablar mucho, pero ¿qué es un amparo?
El amparo, bueno, es una cosa hermosa. Es el amparo es una herramienta jurídica que uno puede utilizar cuando un derecho humano ha sido vulnerado por una autoridad, en algún proceso, en alguna acción.
O sea, si la aplicación de una ley viola tus derechos humanos, puedes proceder a un amparo para que te suspenda la acción de esa ley y aclares cuál es la parte en la que te vulnera y se personalice la ley a lo que tú...
Y se restituyan mis derechos,
okay,
pero mis derechos nada más. Por eso los amparos pues solo aplican para la persona, o las personas que lo realizan.
Pero o sea, pero va sentando precedentes.
Ah, claro, claro que sí.
Ok, entonces empiezan a hacerse amparos para pedir el derecho a casarse.
Así es. El procedimiento era sencillo. Era, bueno, una vez que Alex Ali Méndez, el licenciado Alex Ali Méndez de Oaxaca, empieza esto, empieza a hacerlo en público, un activista de la ciudad de Chihuahua nos reúne a varios activistas que veía con posibilidades para hacer este movimiento en Chihuahua, y es gracias a él que nos reúne en Chihuahua y nos dice vamos a hacer esto. Para esto el licenciado Alex Ali hace público el amparo para que se tropicalice, es decir, se adapte a cada estado, ¿no? A cada, o al estilo de cada quien, y se le hagan los cambios que se tengan que hacer, pero dice, ahí está.
Aclaremos que al ser una república, cada estado tiene su propia constitución, sí son constituciones estatales, y la constitución es para todo el país, pero cada estado tiene leyes específicas.
Sí, bueno, exactamente, sí. Por ejemplo, no en todos los estados es el mismo artículo, el violado, el mismo artículo me refiero, el artículo violado era el del matrimonio, ¿verdad? Uh-huh. Porque estaba en los tribunales federales ya se habían manifestado que el hecho de decir un hombre y una mujer en el matrimonio y limitar y decir que solo un hombre y una mujer podían casarse era anticonstitucional. Siempre, Vero, siempre, siempre, la ley va atrás de la realidad social.
Obvio.
Siempre. Uh-huh. La realidad social siempre existe antes. Existe está la necesidad, sí, y luego viene...
Y la ley va regulando esa.
Y la ley va a regular eso. Entonces, como bien lo dijiste, la homosexualidad, las parejas del mismo sexo, siempre han estado ahí. Han estado ahí, y entonces... Bueno, se necesitaba una legitimidad. Es inconstitucional que el código diga que solo puede ser entre un hombre y una mujer, sí es inconstitucional. Porque va en contra del derecho al libre desarrollo de la personalidad de la persona,
okay,
del ser humano. Entonces... eso está más que entendido. Ahorita creo que estamos en un momento en que ya salió del debate, porque ni siquiera ya se debate, lo he notado, pero se están debatiendo de pronto otras cosas que ya comentaron.
Es que en los años recientes se ha dado una carrera vertiginosa en pro de los derechos de los grupos llamados minoritarios, porque no solamente en cuestiones de derechos de personas con una orientación homosexual, sino en muchos sentidos, como que es un boom en los últimos años de nacimiento, de reconocimiento de derechos, porque los derechos están ahí. O sea, no necesito que me reconozcas como ser humano para ser humano, ¿verdad? Pero
exacto,
pues como dices, hay que ir evolucionando. Pero fíjate que me sorprende que la punta de la hebra haya empezado en un estado en el que nuestra percepción sería que fuera como más tradicionalista. Yo hubiera creído que hubieras nacido, no sé, en un área de más de vanguardia, como la Ciudad de México, tal vez como Monterrey, que son espacios como más evolucionados en ciertas cosas, pero me sorprende gratamente.
Bueno, pues ahí está ese genio,
que
¿no?
De ahí allá.
Y ahí es este genio en derecho, que es Alex Ali, y el estado de verdad en el que más se ha trabajado, yo creo que el que más amparos ha tenido en cuestión de matrimonio, porque así nos lo propusimos, porque de verdad había un compromiso, es el estado de Chihuahua, que también es muy conservador.
Okay. Ahorita vamos de lo general a lo particular, porque fíjate que en estados bueno, selváticos como Chiapas, como el propio Guerrero, hay mucho reconocimiento, por ejemplo, con las mujeres, con, o sea, si hay como una, socialmente hay un poquito más de visibilidad en cuanto a preferencias, que son incluso estructuradas de manera tradicional, el reconocerlas, entonces podría ser por ahí, pero bueno, ok, se da, explota esa idea de decir, bueno, ¿y por qué nosotros no? Pues si somos objetos de derecho. Y llega a Chihuahua, ahí tú te metes, ahora sí que de cabeza hasta...
De cabeza.
Al full. ¿Qué resistencias fueron las primeras que te encontraste? Porque ciertamente estás hablando, y lo decíamos antes de comenzar el programa, que la ideología de Chihuahua como estado, y en particular como Chihuahua capital, sí difiere mucho de la ideología de Ciudad Juárez,
totalmente,
que es donde nosotros estamos.
Totalmente.
Pero empezamos explotando en Chihuahua, ¿no?
Empezó en Ciudad Juárez y en Chihuahua al mismo tiempo, y fue muy silencioso todo, porque, bueno, primero era convencer a las parejas que creyeran en los locos y las locas que estaban hablándoles y diciéndoles el matrimonio con su pareja es posible, y decir, bueno, pues nos la jugamos y vamos, igual que perdemos. Todo este trabajo fue pro bono, hay que decirlo. Fue autosustentado por las y los activistas que estuvimos trabajando, y las organizaciones. En ese tiempo éramos colectivos. En ese tiempo, Día ya existía en una escritura, ya existía en papel, Día, mi organización, pero no teníamos ni oficina, estamos trabajando cada quien en su casa, bueno. Y tocó abrir las puertas de mi casa y para recibir a las parejas. Lo primero era conseguir...
Pues es que era una revolución.
Lo primero era conseguir a las parejas y que creyeran
que
en nosotras.
Que se atrevieran.
Sí, que dijeran, a ver, estas locas están diciendo esto, vamos a ver de qué va, ¿no? Y la primera reunión nunca se les olvida, siempre le traen a colación. Nos reunimos allá en un centro comercial de allá de Por las Torres, en el área de comidas, así de informal, porque no teníamos dónde, entonces, y fue algo maravilloso que las parejas creyeran en nosotros. Obviamente hubo más parejas de mujeres que se acercaron a nosotras, se sintieron en más confianza, más afines, porque yo estaba con mi pareja, ¿no? Entonces empezamos. Y empezamos con los amparos, ¿no?
Oye,
silenciosamente.
Como la humedad, se van metiendo. Pero
metiendo.
Oye, una pregunta. ¿Qué tanta resistencia encontraste en las parejas de decir, glup, voy a salir de ser la comadre que vive con la comadre, a decir públicamente, no vivo con mi comadre, vivo con mi pareja, y nos queremos casar? Es que es, hasta dentro de casa es una ruptura ahí de paradigmas, ¿no?
No, ya no había ese tipo de problema. Las parejas que llegaron eran porque ya estaban...
Convencidas
que era lo que querían. Y aún ahora que el matrimonio es una realidad en Chihuahua, hay parejas que deciden seguir en ese anonimato, sí, ¿verdad?
Que es su derecho también.
Que es su derecho también, ¿verdad? Eso
sí, sí, sí.
Es el derecho a la intimidad. Entonces, sí, todo el alboroto y fue por parte de grupos conservadores de la ciudad.
¿Cuántas parejas reuniste en esa primera reunión?
¿Cuántas parejas? Yo creo que eran unas 6 o 7 parejas.
Okay.
Que era muchísima, dado que no teníamos una gran red social, nada, fue de boca en boca.
Sí, las conocidas, y yo conozco a alguien que así,
y fueron anuncios y anuncios y anuncios, y por favor pasen la voz, y pásenlo en los grupos LGBT, y de ahí se fue pasando la voz, oye, pues que acá están hablando de matrimonio, ay, ¿será? y ya, y algo en mí les dio confianza, porque hasta la fecha, esas primeras parejas y las parejas, muchísimas de las parejas que logré hacer el amparo, han formado parte, han llegado a formar parte de mi familia y el corazón, y eso es algo hermoso.
En Chihuahua ya está legislado.
No está legislado,
okay.
Pero ya no está negado, ya no te pueden negar el que te cases.
¿Pero por qué no está entonces? Sí se ha dado, bueno, las primeras parejas fueron por amparo.
Muchísimas, ay, te digo que fue el estado que más amparo tuvo. Uh-huh. Yo solamente te podría decir que hice unos 31 amparos, o sea, era una cantidad increíble.
¿Más en Juárez que en Chihuahua o por ahí se fueron?
Yo creo que por allí no, porque en Chihuahua también hicieron los amparos, yo creo que ahí andábamos.
Más o menos.
Sino es que también ellos tuvieron muchísimos más amparos, yo creo.
Pues es que también la población.
Sí,
es
pero
más.
Estábamos Ajá. realmente, creíamos en el proyecto. Y como tú lo dijiste acertadísimamente, nos fuimos de cabeza. Dijimos, le vamos a dar y le vamos a dar
sí,
con todo.
Y es que yo ya te conocía en esas épocas y estabas, pero si, como si, bueno, porque lo estabas haciendo, como si estuvieras construyendo una guerra y estabas así, como que en el cuartel general y vamos sí. así, vamos allá. Y fue un proceso muy, muy bonito ver la pasión con la que te comprometiste a esta lucha.
Ya, oye, que ya después ya me di cuenta que era un trastorno, ¿verdad? Trastorno obsesivo compulsivo.
Luego fui diagnosticada.
Sí, sí, sí.
Hasta para eso me sirvió.
Sí. Pero ¿sabes qué? Me dice, pero bueno, tengo un trastorno obsesivo compulsivo, pero entre las cosas buenas es que somos muy buenos en lo que hacemos.
Sí, porque
somos muy obsesivos, somos muy quisquillosos, muy obsesivos.
Sí, si canalizas adecuadamente el trastorno,
sí.
Hay veces que yo he querido ser así como, ¿y por qué no soy?
No, es que levemente, bueno que no.
De poquito, aunque sea un poquito.
No, pero tú no necesitas, tú eres excelente en todo lo que haces.
Ok, entonces haces esos primeros amparos.
Sí.
¿Qué resistencias encontraste?
Todo, te digo que todo fue muy muy tranquilito y todo. Cuando se da la noticia de que ya salió la primera sentencia de Ciudad Juárez, ahí es donde empiezan, caray, como que se está dando. Cuando ya se empieza a decir, ¿saben qué? Ya se presentó un amparo y demás, empieza el entonces presidente de la Barra y Colegio de Abogados de Ciudad Juárez, el licenciado Mariscal,
uh-huh.
Cita una conferencia de prensa ahí en un lugar donde se juntan a tomar
tecolotitos,
los viejitos.
¿Dónde hay tecolotitos?
¿Dónde hay tecolotitos?
No se me olvida ese día.
Sí, y ese día me cambió la vida.
Sí.
Y me habló, me acuerdo, mi entonces esposa me habla y me dice, oye, mira nada más lo que está diciendo este hombre es una aberración, que somos antinaturales, que somos una aberración, que no se le llame matrimonio, que se le llame gaymonio o lesbimonio. Tienes que ir a la rueda de prensa. Y yo, no, no. Y luego me habla otra amiga, que ahora sí puedo decir quién es, nuestra amiga Yasmín Oros,
uh-huh.
Me dice, Liz, yo hacía un mes, acababa apenas de tomar protesta por primera vez como miembro de la Barra y Colegio de Abogados.
Que presidía el que estaba hablando,
presidía,
ajá, porque hay varias barras. Ajá.
Que presidía el licenciado Mariscal. Que siempre que nos vemos nos saludamos con bastante, ¿cómo está, licenciado? Con mucho cariño, ¿verdad? Y
pero ya pasó mucho tiempo.
Sí, ya pasó mucho tiempo. Y recuerdo que me dice, tienes que ir. Y dije, pues voy, pero me fui así como el Borras, ¿verdad? O sea, fui y todo, entonces llevaba los amparos. Para esto yo ya había salido, yo ya me iba a casar, yo ya había salido del closet con mi mamá, con mi familia y todo, pero de todos modos vengo pues...
En un círculo pequeño.
Muy pequeño, muy protegido. trabajaba con organizaciones de derechos humanos donde era abiertamente lesbiana, pero hasta ahí, ¿no? O sea, entonces,
sin pancartas y sin luces.
Y llego con los amparos a la rueda de prensa y me dicen, me vino a reventar la rueda de prensa, pero en realidad...
Es que eso hiciste, O sea, llegaste casi le dijiste,
lo increpé, y le dije...
¡Momentito!
Dije, ¿sabe qué? No puede estar hablando por toda la... La cuestión fue que él habló por la barra de colegiada.
Se adjudicó la voz de todos.
Ajá. Sí, se aprovechó de su rango para hablar, no a título personal.
A nombre de todos los abogados del universo.
De todos los abogados del mundo. No, mi rey, no. Entonces, ahí fue cuando le dije, oiga, yo formo parte de la verga y no estoy de acuerdo con lo que usted está diciendo. Es así, así. Mi nombre es Lizeth Martínez. Soy abogada, soy lesbiana. Y en ese momento, fue algo tan impresionante porque en ese momento... Todos voltearon así.
Sí,
estaba Pepe y todos voltearon y lo dejaron solo en la mesa. Solo. ¿Y usted quién es?
Bienvenidos a mi rueda de prensa, sí. Por favor, tomen
asiento. ¿Y usted quién es? No, pues yo soy Lizeth Martínez, soy de Derechos Humanos Integrales en Acción. ¿Cómo está? Y de ahí en. Le di el teléfono a alguien y de ahí en más, pues estuvimos en dos debates, que ahora sé que no eran debates, puristamente hablando no eran debates, pero estuvimos en algunas entrevistas el licenciado Mariscal y yo, y con...
Sí, fue un boom.
Con un pastor, y bueno, un pastor alemán, o sea, un pastor cristiano, y fue algo tremendo, pero... También en el ámbito personal, todo fue tremendo.
Pues fue tu cisma, yo fue creo tremendo que ese día fue
para
tu cisma.
Para mi familia fue entrar en otro proceso porque, ojo, no solamente salimos del closet nosotros, también nuestras madres salen del closet de una hija lesbiana, sí. Y un hijo homosexual, ¿no? Tan públicamente... homosexual y lesbiana.
No, pero si ya salvamos, Liz. O sea, y después de los primeros matrimonios con tu entonces esposa, y luego después las primeras adopciones, o sea, ya te gustó ser punta de lanza en muchas cosas, pero
sí.
Lo de la adopción me gustaría que lo tratáramos en otra, sí. En otro tema, en otro programa, porque sí es un tema bastante, con bastante información. Pero regresemos al gay, a tu lesbimonio.
Ah, bueno, una de las verdaderas aberraciones que decía este escrito de dos hojas que estaba repartiendo ahí en la rueda de prensa el licenciado era que no se debía llamar matrimonio porque mater venía de la madre y que... Pero él decía que de la matriz y que ta, 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 y que era la protección de la madre y de la matriz. Cuando tú te vas a atacar la etimología de la palabra para negar derechos es porque realmente no tienes muchos fundamentos para hacerlo.
Uh-huh. La manera simplista de hacer.
Y ojo, estamos hablando del presidente de la Barra y Colegio de Abogados de Ciudad Juárez. Digo,
sí, no, una chava de banqueta. Ajá.
Sí, o sea, prepárate. No una señora o un señor gritando desde una iglesia, ¿no? Bueno, pues prepárate jurídicamente y dime de por qué negarías ese derecho, ¿no? Entonces, si nos fuéramos a las etimologías, pues entonces las mujeres no podríamos tener patrimonio, ¿no? Uh-huh. Por la cuestión del pater, que el patrimonio era históricamente adjudicado a los hombres, al padre en específico, ¿no? Entonces, no iba por ahí jamás la negación de derechos por una cuestión etimológica. El matrimonio... Tenía que ampliarse el derecho y como lo decía como lo decían los juzgados y como lo dijo la corte, ¿no? Tenía que ampliarse el derecho a dos personas y no establecerlo así como Y ahorita ya hay un matrimonio de 3 personas, ¿eh?
Ya empezó ese tema, sí.
Sí, sí lo viste. No sé si sí lo viste, ¿no? Y todos, alguien quiere pensar en ella. Eso, y es bien bíblico, ¿eh?
Los niños.
Deja tú, y es bien bíblico. Eso sí, sí es bien bíblico.
Sí, sí, el que Sutanito agarró a sus 3 esposas y a sus 56 hijos y partió. Sí, sí, sí.
Sí, sí, eso sí es bien, bien bíblico. Pero te digo, ya, eso ya está rebasado. Ya está, en este punto, bueno, en este punto era, no, por favor, que no se le lleve matrimonio, porque era como...
Como si protegeras con una palabra a una institución que se había estado ejerciendo durante muchos años. O sea, como si la palabra, el cambiarle la palabra, ya entonces ya no existes, porque no te estoy reconociendo.
No, mi lectura era que... estas personas veían el que nos apropia, el que pudiéramos acceder al matrimonio y no al gaymonio, era como si su propio matrimonio se fuera a degradar moralmente, jurídicamente. Entonces, yo le pregunté a un pastor, ¿verdad? Bueno, ¿sabe qué? Bueno, pues la pareja se casó ya hace un mes. ¿Qué cambios ha habido usted en su matrimonio? ¿Qué afectaciones ha tenido usted?
El clima ha cambiado, subió el jitomate, sí. ¿Qué pasó?
Y luego pensaban, ¿no? Decían, no, pues es que con esto del matrimonio todo el mundo se va a lanzar a casarse. Pues no, ¿verdad?
Tampoco. No, o se van a volver gays todos, porque como ya se pueden casar, ya se van
y de pronto el compadre le va a decir, bueno, compadre, pues... Voy a dejar a mi mujer por mi compadre, ¿verdad?
Pásese conmigo, compadre.
Pásese conmigo, compadre. Qué bonitos
ojos. Ya se
puede. Qué bonitos ojos tiene, compadre. Entonces, pues no, caray, no, no. Y en el estado de Chihuahua todavía estamos atrasados en cuestión de legislación. Legislativamente no se ha cambiado. Sigue como...
Un hombre y una mujer.
Un hombre y una mujer. Está esa deuda legislativa aún en el estado.
Pero en la práctica.
En la práctica las parejas pueden ir a hacer el trámite que hace cualquier otra pareja, que es pedir las formas, llenar las formas con sus generales, llevar sus actas de nacimiento en caso de haber sido casados, llevar sus actas de divorcio, obviamente. Sus testigos, señalar sus testigos y pedir ir a las pláticas prematrimoniales. Ahora en pandemia se habían suspendido, pero creo que ya están igual. El trámite es el mismo.
Porque porque es un matrimonio al igual que cualquier otro matrimonio.
Sí, pero te digo, todavía falta, porque nos falta que quede en la ley. Y no ha quedado en la ley, pues, por la mochez del estado de Chihuahua, porque esa es la realidad. Y por dar una apariencia de que no lo vamos a permitir.
¿Es un tema que está ya en el Congreso? ¿O ni siquiera lo han subido?
Hace dos legislaturas, la licenciada Mayra Chávez Jiménez lo subió el último día. Intentó subir el tema para su discusión y al final lo bajaron. El último día de la legislatura. Y era una cosa a la que sigue, ¿no? Y ya así han pasado 2 legislaturas y nada, ¿no?
No ha habido un diputado que tome la bandera y suba la propuesta.
No ha salido de la... se queda en las...
En las comisiones.
Él se queda en la comisión de justicia hoy. Se queda en las comisiones y de ahí ya no sale, ¿no? No ha habido alguien que lo tome y diga, vamos, vamos a subirlo de nuevo. Porque tendría todo el apoyo, nos iríamos. No solo eso, el matrimonio, sino también el reconocimiento del concubinato, porque, caray, si alguien no se quiere casar, pues al menos también...
También es en su derecho, decíamos.
Que se le reconozca el concubinato, que se puede reconocer a las parejas del mismo sexo por medio jurídico, ¿verdad? Pero el hecho de que se nombre en la ley es muy importante. Es el reconocimiento de nuestros de nuestros derechos, de nuestra dignidad humana.
Ahora, de que empezó esa batalla campal, porque no fue una lucha, esa batalla campal.
Ay, no, sí.
Legal a el día de hoy. ¿Cuántas parejas en Chihuahua han contraído matrimonio? Bueno, vámonos a Juárez. La visión del juarense es como más abierta, es una sociedad un poquito más amplia en muchos criterios. Decías tú que las peleas que se dieron en Chihuahua pues no son iguales a las que se dieron en Juárez. Obviamente la aceptación social de Chihuahua no es la misma aceptación social que se ha dado en Juárez. ¿Eso ha motivado a que más parejas se casen? ¿Sí ha habido muchas parejas que se han casado?
Yo no tengo el dato. No tengo el dato a la fecha. Estaría bien hacer una solicitud de acceso a la información para saber cuántas parejas del mismo sexo se han casado, pero yo estimo que ya es del diario, o sea, ya es de... somos una minoría.
No, pero
que
por ejemplo, ahora que cuando
¿no?
se dan las bodas comunitarias, tú ya ves parejas
del
mismo sexo en la bola de todos los que chorromil que se van a casar. De repente cuando te fijas en la foto, hay señores, hay mujeres, o sea, ya es como parte de...
Sí.
Ya no es así como que, oiga, ustedes váyanse de aquel lado de la banqueta, ¿no? O sea, háganse para allá. Pero también se rompen, si no es tantísimos los matrimonios, es que se rompe entonces esa creencia de que, no, en cuanto se legalicen, media ciudad se va a reconocer gay y va a salir corriendo a casarse. Y vamos a tener el 78% de los matrimonios gays o lesbianos, lésbicos. O sea, no, o sea, el que ya estaba se va a casar y el que
no
se va a casar.
Claro. Y decían, no, es que esto es una moda. Es que es una moda. Ahora todo el mundo es gay y ahora todo el mundo se quiere casar. Te digo, es que no es una moda. Lo que pasa es que ahora... se están dando más y más las condiciones para que la gente salga del closet.
Y los medios de comunicación son tan accesibles ahora que hacen más visibles las cosas.
Y ojo, cada vez están saliendo del closet LGBT, lésbico, gay, bisexual, trans, están saliendo más jóvenes. Entonces, truchas, hay que estar atentas y atentos si el mensaje de odio que estamos enviando lo está recibiendo como una afrenta las personas que más amamos, ¿no? Que son nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestras sobrinas. Ojo.
Y no es que, y quizá, ese es un debate que se ha dado mucho. No es que ahora esté de moda. Es que ahora es menos terrible reconocerlo. Entonces, quizá toda la vida han sido el mismo porcentaje de personas que tienen una preferencia por el mismo sexo. Simplemente vivían en una frustración eterna de no poder ni siquiera aceptarlo, porque no es nada más de que lo vivas la tía con la comadre. No, es que cuántas mujeres de preferencia lésbica se tuvieron que casar. ¿Y cuántos caballeros de preferencia homosexual se tuvieron que casar porque era lo que les tocaba?
Entonces, claro.
No es que no fueran homosexuales, es que no, ni siquiera se podían asimilar a sí mismos como homosexuales.
Sí, yo creo que ahora nuestros hijos, esta generación está en la época de toda esta información, tiene información a la mano. En mis tiempos, ¿verdad? Tengo 48 años. La verdad que yo no sabía ni qué. Yo en secundaria, bueno, en primaria, yo sabía que me gustaba una niña, pero yo no tenía idea qué era. O sea, yo no sabía qué era. Y ahorita te lo juro que le preguntas a un... a mí me sorprendió mucho cuando salí de closet porque una sobrinita me dijo, tengo un amigo que es gay, tía. Y ella estaba en secundaria y yo así de, ¡oh, wow! ¡Qué wow! sí, dice, sabemos que es gay y no hay problema y todo. Y yo, wow, Dios. Primero que se sepa.
Que se reconozca.
Sí, sí. Y tener el respaldo de tus amigos, wow. Entonces, yo en la secundaria, preparatoria, no sabía ni nombrarme, ¿no? Entonces, así de tabú era todo y no sabía a qué. Y todavía en toda la universidad, y con mi primer pareja fue de cambiarle el pronombre, ¿no? O sea, y era tan complicado y era tan desgastante. Y espero que cada vez esto sea lo menos, ¿no? Sí. Que tengamos la posibilidad de compartir esa parte de nuestra vida, que es nuestra pareja, que es quien nos hace feliz, hacia las personas que también amamos, hacia nuestra familia, nuestros amigos y amigas.
Ahora, si hablamos de un matrimonio, con las mismas condiciones, con los mismos derechos, con las mismas responsabilidades, sean quien sean y del sexo que sean los que lo integran. O sea, es un matrimonio, punto.
Sí.
Porque te preguntaba yo antes de empezar, ¿se le llama realmente matrimonio igualitario? Y dijiste tú, no, es matrimonio. Se le llamó igualitario
en el movimiento.
En el movimiento para conseguir ese derecho, pero una vez ejerciendo el derecho, es el mismo para cualquiera.
Sí.
Son dos personas, son dos individuos que deciden hacer un contrato para vivir juntos, porque el matrimonio no es más que eso, es un contrato que legaliza la unión de dos personas, pues para saber qué derechos y qué obligaciones tenemos uno con el otro.
Exactamente, es un contrato, y ese ha sido un debate también, ¿verdad? No, es una institución y que, bueno, pues, para quién, cada quien puede atribuirle el romanticismo que quiera o lo que sea. Obviamente hay una carga emotiva en una cuestión de matrimonio.
En el acto de casarte,
pero no deja de ser un contrato.
Sí.
Un contrato que necesita la voluntad de las personas para realizarse, que como bien dijiste, tiene derechos, obligaciones, y ya está bien, y tiene que estar abierto a las nuevas realidades.
Y de igual manera,
ni tan nuevas.
No. Bueno, son nuevas en el sentido de la visibilización, no tanto de la existencia. Pero igual, como tienes derecho a casarte, el procedimiento para divorciarte es exactamente el mismo. Las particiones,
sí.
También es así como vamos a disolver este contrato. No se les olvide que cuando uno se divorcia son dos trámites, porque mucha gente cree que es uno. Uno es ya no quiero este monito, y otro es cómo nos vamos a repartir lo que creamos en este tiempo que vivimos juntos. Que la mayoría de las personas cree que están pegados y que divorciarte es separación de tus bienes, y hay que checar, ojo, que esté también estipulada la división de a quién le tocan las tazas de la abuelita, quién se va a llevar el tapete persa, quién se queda con el perro. Que yo creo que es parte de las más grandes discusiones, quién se queda con el perro.
Sí.
A los hijos. O sea, todo es exactamente
idéntico,
lo mismo.
Y es lo mismo, si se casaron por bienes separados, pues bueno, cada quien se va con lo que adquirió. Si se casaron por sociedad conyugal, se tiene que hacer una liquidación de la sociedad conyugal, si tuvieron
hijos.
Ese
es el nombre legal de la repartición de bienes.
¿Sí? ¿Qué va a pasar con los hijos? ¿Quién se queda con la custodia de los hijos? ¿Con la pensión alimenticia? En fin. Y también, si tiene derecho a alguna de las dos personas que se haya dedicado al hogar por haberlo pactado así, si tiene derecho a una pensión compensatoria. Hay que dejar de romantizar el trabajo que se hace en casa, que es muchísimo, que permite que el trabajo de fuera sea posible.
No, y además también hay que quitarle la carga emotiva al decir, tú mujer luchona o varón luchón, no pidas, no quiero nada de él o no quiero nada de ella. No, o sea, él... Ha habido luchas interminables por tener derechos y que tú de manera berrinchuda reniegues de los derechos, pues como que no...
Por algo se romantizan, o sea, las romantizaciones no son tan inocentes como se pudiera pensar, ¿eh?
Hay un trasfondo
de decir, bueno, pero... Así debe ser, o sea, no pidas nada, o sea, mira, mi mamá salió, decía, soy abogada, decía una clienta, yo ya había hablado con ella, sé, mira, la pensión de los niños, me decía, no me va a creer lo que me dijo este señor, porque los mandé a que hablaran,
conciliaran,
que conciliaran, y me dice, no me va a creer lo que me dijo, ¿me vas a pedir pensión para los niños? Dice, ¿sabes tú? Dijo, mi mamá, mi mamá sí era mujer, no tú. Mi mamá nunca le pidió pensión a mi papá. Ella, pues, y dice, si no hubiese hablado antes con usted y no me hubiese advertido de todo eso, quizá me hubiera dado vergüenza pedir pensión. Uh-huh. Y Leticia, porque, ojo, todavía a las mujeres les da vergüenza pedir en nombre de sus hijos, un derecho que no les corresponde a sus hijos, pedir en nombre de sus hijos la pensión alimenticia que le corresponde al padre.
Y hasta lo ven con orgullo.
Ah, no, yo le pido.
No, ¿no? Necesito matarte.
No, pues no, ¿cómo no? Ese es un derecho de los hijos. Y los hijos, como yo les digo a las madres cuando llegan conmigo, su hijo, su hija, señora, no tiene ni el conocimiento, ni la posibilidad de levantar el teléfono y decir, ¿sabe qué? Necesito un abogado, porque mi mamá no quiere ejercer los derechos que a mí me uh-huh. corresponden. Ojo.
No, y además, no solamente estás vulnerando el derecho de un tercero, porque tu hijo es un tercero, tú no eres la poseedora de los derechos de tus hijos, eres la administradora de los derechos de tus hijos. Entonces, no solamente estás negando un derecho de un tercero, sino que después, cuando estás con los dedos en la puerta y que no puedes, vas a empezar a despotricar del irresponsable que no te da, cuando tú misma dijiste, no, está bien, o que me dé 3 pesos, con eso, 200 pesos para entrar a al nuevo año escolar, útiles y uniformes, ¿no? Pero entonces, todos esos derechos, las parejas, del mismo sexo, que procrearon hijos propios o que adoptaron, los hijos tienen los mismos derechos en el momento de una posible separación que cualquier matrimonio.
Así es. Los niños y las niñas tienen derecho a ver a ambas madres, a ambos padres, en caso de separación, tienen derechos a recibir una pensión alimenticia, sí, cómo no, tienen derecho pueden llegar a acuerdos, ¿no? Las madres y los padres, ya sea que sea una custodia compartida, realmente compartida, o bien que alguno se quede con la custodia y el otro pague pensión.
Ok, bueno, ya a manera así de tu experiencia, porque como no hay estadísticas reales, ¿qué hay más? ¿Las mujeres decidir casarse o los hombres decidir casarse? Ya ahorita.
Yo creo que la verdad te mentiría si te dijera, sabes que tengo datos.
No, en base a tus experiencias.
Tengo datos y demás. Es que ya no es noticia. Ya no es noticia.
Sí,
entonces,
no.
Pero hay más hombres. Hay más hombres casándose, sí.
Ah, mira, yo hubiera creído que las mujeres, como somos así como más atrevidonas, que fueran más las mujeres.
No, también, también.
Pero sí son más los... Yo creí que era así como que las mujeres son más aventadas.
Voy a tener que investigar, Vero, voy a tener que investigar.
Te voy a dejar de tarea.
Sí.
Oye, entonces, si tú decides contraer nupcias con tu pareja, sea esta pareja quien sea, el procedimiento es, llegas directo a la, al registro civil, ya no necesitas ningún abogado, al menos en Chihuahua. Uh-huh. ¿Hay estados donde todavía necesitas un abogado y hacer un amparo o ya todo el país está abierto a la, no, al derecho?
No, sí hay lugares donde sí se necesita todavía el amparo. Estaba ahorita viendo precisamente eso y los son 26 ahorita los estados en los que ya te puedes casar sin tener que recurrir al amparo. Uh-huh.
Pero todavía quedan.
Pero todavía quedan. Sí, todavía quedan algunos que todavía necesitas el amparo para poder realizarlo. Entre ellos los que ya están realizando matrimonios sin necesidad de amparos: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila. Coahuila es puntero en derechos humanos, no tienes idea. Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Yucatán, que ha luchado, wow, la lucha de las organizaciones de Yucatán, todos mis respetos, wow, y Zacatecas. Todos esos ya se puede realizar
llegar directamente
y hacerlo. Aquí hubo un retroceso cuando entró el gobierno cuando entró el gobernador Corral. Uh-huh. Hubo un retroceso en los derechos en cuanto a los hijos e hijas nacidos dentro de los matrimonios de mujeres.
Sí.
Que lo tienen infinitamente más fácil tener hijos, ¿no?
Uh-huh.
Poder tener hijos propios. Pero hubo un retroceso porque ya se hacía de antes, se hacía sin necesidad de amparo, atendiendo al derecho, al interés superior del niño, menor, de la niña.
O sea, el registro.
Era una chulada el registro. Uh-huh. El registro hacía lo propio, que era como autoridad elegir el derecho que más le beneficiaba al menor, ver por el interés mayor y decir, le reconozco. Y después hubo este retroceso, cuando hay un cambio, cuando hay el cambio de gobierno y volvemos al amparo. Yo llevo dos amparos para que niños puedan ser reconocidos. Y
como hijos de sus
como
madres.
Como hijos de sus madres.
O de sus padres.
Como hijos de sus madres. Llevo apenas dos amparos. Por si alguien conoce a alguien que quiera realizar un amparo, sí me gustaría que siguiéramos con eso. Pero la mayoría, la verdad es que lo que hacen es ir a Coahuila, a Torreón, a lo que queda más cerca. ¿Por qué? Porque necesitan tener el acta de nacimiento para sus hijos e hijas, para poderlos inscribir en el Seguro Social. Uh-huh. Para poderlos inscribir
para darles personalidad jurídica, simplemente.
Exacto. Y muchísimos niños y niñas cuarenses han tenido que viajar arriesgando su vida, tan pequeños y todo, a Torreón, que es lo más cercano, a Ciudad de México, lo que sea, para poder ser registrados y poder acceder a la guardería, al Seguro Social, a ISSSTE, lo que sea. Primero acceder a un hombre, a la pertenencia a una familia y a todos los derechos que nacen de eso.
Es un reconocimiento jurídico. Ok, entonces, hoy por hoy me decías que la lucha que sigue es la lucha transgénero.
Sí. Sí, la verdad que sí. Ahorita los ataques principales, el ataque hacia el matrimonio pues ha bajado. Los ataques principales que vemos ahorita en redes, en los periódicos y demás, es contra el lenguaje inclusivo. Se hace se hacen muchas burlas respecto a eso. A las mujeres y hombres trans también.
Sí, hace poco tuve la oportunidad de entrevistar a nuestro amigo Eric, que es un adorado.
Es un adorado,
Es un adorado.
Ese güero ranchero hermoso.
Coqueto.
Sí.
Él me hablaba justamente de que la vulnerabilidad de las personas transgénero está en cuestión de violencia muy por encima de las personas homosexuales.
Uy, sí.
Entonces, es como todavía una asignatura pendiente, no solamente para las leyes, para nosotros como sociedad, el ampliar el concepto de respeto a las diversidades, que no el concepto de tolerancia. A mí me choca la palabra tolerancia, porque quiere decir, no te soporto, pero te tolero.
Y sí, ni que fuera lactosa, ¿verdad?
Ajá, ándale, sí, me haces daño, pero ok, me tomo. No, es respeto.
Respeto, ¿no?
Es respeto. Respeto. Yo siempre he creído que quien quiera puede hacer lo que quiera, mientras no te afecte de manera directa. ¿En qué te pica?
Sí.
O sea, lo que cada quien haga en la intimidad de su hogar, de su puerta para adentro, si no te afecta.
Y más bien, ¿por qué me afecta la libertad de la otra o el otro, ¿no?
Ahí ¿qué hay atrás?
¿Qué hay atrás de todo eso, ¿no?
Pues hay estudios psicológicos que hablan sobre que la homofobia es una homosexualidad reprimida.
Sí, yo pienso que hay mucho de frustración de las personas homofóbicas hacia la libertad que ven de las personas abiertamente gays, homosexuales o trans. Y te digo que hay muchas formas de violentar a las personas trans, ¿no? Es cuando me dicen, es que bueno, entonces ¿cómo le digo? Señor, señora, ¿o qué? Si se le nota la voz y todo. Y dije, pues mira, le puedes preguntar a la persona,
¿cómo prefieres?
¿Cómo me refiero a ti?
De hecho,
fíjate,
que a mí me ha parecido muy, muy alentador que ahora que están tan de moda los eventos vía Zoom, que cuando entras, en muchos de ellos te preguntan tu nombre, o sea, que pongas en la cintilla que aparece en Zoom tu nombre, diagonal, y con qué adjetivo quieres que se refieran a ti. Él, ella, ella, ello, ex. O sea, te ponen las opciones para que las personas cuando te vean sepan ya de antemano cómo quieres ser reconocido. Pero ese será tema de otro programa. Entonces, técnicamente hablando, va bien, va evolucionando, ya está muy asentado el asunto del matrimonio.
Sí, solo legislativamente
queda ese pendiente. Está ese pendiente. Ok,
sí.
Pues ya tendremos oportunidad de platicar de eso y la invitación queda abierta para que luego nos sentemos a platicar sobre las adopciones homoparentales. ¿Te parece bien, Liz?
Me parece excelente.
Bueno, pues ustedes nos han visto hoy en un escenario nuevo, en un escenario diferente, hermoso. Si no lo conoce, venga. Estamos hoy usando las instalaciones de la Biblioteca Pública Rómulo y Numa Escobar, que es mejor conocida como la Biblioteca del Parque Central en Ciudad Juárez. Aquí Omar nos va a hacer el favor ahorita de mostrarnos. Tenemos aquí a nuestro costado el lago, que está lleno de los patos tan famosos, que ya extrañamos a Modesto en el Parque Central, pero ya no traigan otro Modesto, por favor.
No.
O sea, Juárez no es para tener jirafas.
No.
Los patitos, está lleno de ardillas ahorita el parque. Hasta que cuando te vayas llevas a tu nena a caminar poquito, se va a encontrar un chorro de ardillas. Es un lugar hermoso. Quien no conoce Ciudad Juárez, este es uno de los espacios que son un pulmón para la ciudad y que no te puedes imaginar la cantidad de gente que viene aquí.
Sí, claro.
Porque todo el mundo dice, ay, ¿quién va a andar yendo ahí? Así está, venga a darse una caminadita. Esta biblioteca es un espacio muy agradable, tiene una terraza donde hacen unos eventos culturales increíbles y la invitación está abierta, que vengan y saquen su credencial Miren, el leer, lo platicábamos hace unos episodios del programa con el doctor Trejo, que leer en papel te ayuda a detener las desconexiones neuronales cognitivas. Y para las personas que tuvieron COVID y que les está causando problemas el COVID, leer o hacer actividades manuales les va a ayudar a recuperar un poco, aunque sea esa capacidad que les anuló el tener el COVID. Y dar las gracias personalmente a Armando Molina, que es el director de esta biblioteca, por la amabilidad de permitirnos conversar en ella. Muchas gracias, sí. Liz.
No, gracias a ti. La verdad que siempre es un placer coincidir contigo, platicar y que me hagas partícipe de tus proyectos.
Ya sabes.
Que siempre son un éxito.
Ya sabes, la puerta siempre va a estar abierta para ti, todo lo que tengas que decir.
Va.
Yo soy Verónica Palafox, esto fue Tenemos Mucho Que Decir. Nos vemos la próxima. Gracias.